En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En una sociedad democrática y plural, coartar la libertad de elección de centro de educación para los hijos denota una imposición por la fuerza de las convicciones de unos pocos. Se equivocan quienes equiparan la educación concertada con la élite. Muchos de los colegios concertados están en barriadas conflictivas de grandes urbes. Cualquier familia puede solicitar plaza en los colegios concertados de su localidad. Mucha educación concertada pertenece a grupos de padres que se han unido por un mismo ideario. Véase el Colegio Cooperativo Alcázar de nuestra ciudad. El nuevo modelo educativo que se plantea va más allá de un modelo pedagógico. Demoniza la escuela concertada, elimina cualquier tipo de atisbo de excelencia académica, el castellano deja de ser una lengua vehicular, ignora la profesión docente y, para remate, la inspección educativa ya no requerirá una oposición para el acceso a la misma. Me pregunto yo qué deberán de acreditar para acceder al puesto. Y todo esto en plena pandemia. La falta de socialización debido a las medidas sanitarias está favoreciendo algunos intereses de nuestros gobernantes actuales. Tengo la sensación de que poco les importamos como individuos, salvo para conseguir sus propios fines. Un viernes más en el Espejo de la Iglesia. Cristina Castellanos en el control de sonido. David, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta.
Le saluda, encantada, Marta Benito. La pasada semana hablábamos de educación, teníamos con nosotros al director del Colegio Claret. También habíamos querido tener a María, por unos motivos o por otros no pudo respondernos a la llamada de teléfono. Y esta tarde, David, sí que la vamos a poder tener en este espacio, hablándonos de educación, de la nueva ley, mal llamada Ley Celá.
Mal llamada Ley Celá, además que es una parte que nos falta por hablar, la educación especial, que es tan importante en nuestro país.
Pues saludamos a María, bienvenida a este Espejo de la Iglesia.
Muchas gracias y gracias por acordaros de nosotros.
Siempre estáis con nosotros. María, ella es madre de una niña con discapacidad y coordinadora de ASPACE. En primer lugar, preguntarte cómo estáis viviendo las familias esta situación tan compleja del COVID. Si ya es compleja para cualquier padre de familia con niños pequeños, imagino que vuestra situación es mucho más, María.
Es una situación muy difícil. Ten en cuenta que nuestros niños, por ejemplo, hablo de mi caso, es una niña con pluripatologías, con una salud muy deteriorada y con un daño neurológico muy, muy importante. Entonces, soy muy consciente que, además, así me ha tocado vivirlo en casas propias, de que si mi hija llega por cualquier tipo de problema al hospital, que se va a poner en entredicho y se va a valorar su acceso a la UCI. Entonces, el miedo es abrumador y bueno, todas las prevenciones son pocas.
¿Cómo lo habéis hecho en los centros, María? Me imagino que de primera mano seríais los primeros en poner medidas para evitar este contagio de todos vuestros niños, ¿no?
Nosotros en febrero, aproximadamente para el 15 de febrero, muy a pesar de que todos nos llamaban exagerados, ya pusimos todos los medios de protección. Ya teníamos EPIs, ya estábamos con mascarilla, ya estábamos con gel hidroalcohólico y demás, porque afortunadamente, bueno, pues pertenecemos a una red de asociaciones que están muy involucradas con todo lo que es sanidad, con todo lo que es investigación genética, investigación médica. Entonces, dentro de ese entorno, sí que es cierto que teníamos mucha información sobre el tema y ya estábamos muy, muy alarmados. Muchos padres de niños, claro, nos veían a nosotros tan alarmados y nos decían, si son unos exagerados, si no sé qué. Pero bueno, luego, por desgracia, tuvimos razón, y cierto es que cuando el vicepresidente de la comunidad dijo que necesitaba, pidió ayuda, diciendo que necesitaba medios de protección porque no había, nosotros en las Paces de Segovia teníamos los medios de protección que los subimos, o sea, subimos desde gafas, subimos mascarillas, subimos guantes, subimos gel hidroalcohólico. Nosotros ya todas esas medidas en febrero, aproximadamente para el 15 de febrero, ya estaban todas implantadas en el centro.
Pues eso ha ayudado a mantener una cierta normalidad. Vamos a hablar de la mal llamada Ley Celá. ¿Cómo afecta a los colegios de educación especial, María?
Nosotros con la historia de la ley CELA, hasta hace Segovia ya se unió a la plataforma Educación Inclusiva, sí, especial también hace aproximadamente pues más de un año. Llevamos ya más de 20 meses con todo lo que es la nueva ley. Cierto es que hace 20 meses, bueno, pues era mucho más duro todo el tema de educación especial y a través de esta plataforma, bueno, pues se consiguió suavizar un poco, o sea, suavizar un poco. Estamos, pues, por decirlo de alguna manera, un poco desilusionados o enfadados porque bueno, está muy bien la inclusión, nuestra plataforma es educación inclusiva, sí, pero especial también.
¿Es posible esa inclusión, María, en un colegio normalizado?
Tenemos que ver de qué niño estamos hablando. Las discapacidades son infinitas. Y si a esto le unes a los niños que tienen patologías que provocan discapacidades, es mucho más difícil aún. Uno de los problemas de base que nosotros detectamos que existe es que hablan de discapacidad como si fuera única. Y no es lo mismo una discapacidad motórica que una enfermedad neurológica degenerativa. Es que no es lo mismo. Nos meten a todos en el mismo saco. Da igual que les da igual que sea discapacidad, que sea una enfermedad que genera discapacidad. Nosotros llevamos muchos años también diciendo que las enfermedades raras, y bien hablo de enfermedades raras, era una bomba de relojería que teníamos en menores de edad. ¿Por qué? Pues porque ahora a los niños se les mantiene vivos con todo tipo de medidas. ¿Cuál es el problema? Pues que nos están apareciendo muchísimas enfermedades raras que antes no conocíamos porque estos niños fallecían. Entonces, estos niños no sabemos ni cómo van a evolucionar, ni cuál es su esperanza de vida, ni nada por el estilo. Y nos están metiendo en el mismo saco. Todo el mundo piensa en discapacidad y piensa o un niño en silla de ruedas, o un síndrome de Down, o bueno, que tiene autismo. Pero es que dentro de estos perfiles hay muchos, pero es que al margen de esos críos, pues de un niño que esté en silla de ruedas, o un niño que tenga síndrome de Down, existen otros muchos niños cuya vida está en alfileres y está comprometida, muy comprometida. Entonces, estos niños parece que es que no existen, parece que es que son los invisibles. Y bueno, pues estos niños, cada niño es un mundo. O sea, puede haber un niño con una traqueostomía y con una bomba de alimentación que tenga plena capacidad cognitiva y ese niño pueda estar en un colegio ordinario con los apoyos necesarios, que ese es otro gran hándicap, pero es que resulta que ese niño a lo mejor tiene una enfermedad que es degenerativa neurológica y resulta que, claro, en ese caso, que tenga todos esos apellidos más, no puede estar en un colegio ordinario. Tiene que estar en un colegio en donde le den todos los apoyos necesarios, que es que a lo mejor es una persona para él solo, aparte de las terapeutas. Es que hay niños que no necesitan que les enseñen matemáticas. Es que a lo mejor hay niños que necesitan que les enseñen a respirar. De esos niños no se acuerdan.
Os afecta de dos maneras importantes esta ley, María, me decías a micrófono cerrado. Os afecta por el tema de que dan un plazo de 10 años para, entre comillas, cerrar estos colegios porque dicen que los van a dejar como recursos, pero también os afecta en el sentido de que mucha de esta educación especial es educación concertada. Creo que es importante aclarar también estos términos, María.
Pues sí, casi todas las entidades, bueno, en Segovia somos pues una de las excepciones, que solamente hay un colegio de necesidades especiales y es público, y nosotros como asociación de padres hemos trabajado por ese colegio todo lo que hemos podido y seguiremos haciéndolo, pero en casi todas las ciudades hay asociaciones de padres como la nuestra que desde hace años bueno, pues están gestionando un centro de educación especial, dígase Aspace Salamanca, Aspace León, Aspace en el País Vasco. En el País Vasco no existen colegios de necesidades especiales públicos, son todos colegios de necesidades especiales concertados. Entonces, bueno, por un lado pensábamos, bueno, sí, los colegios de necesidades especiales, pero la concertada, bueno, pues la concertada también nos toca a nivel nacional. Entonces, bueno, a nosotros en ese aspecto somos doble perjudicados. Nosotros en Segovia no, pero a nivel nacional sí, ya que cuando se defienden derechos, defendemos derechos para todos.
Hablamos de globalización muchas veces y hablamos, en el caso de hospitales, siempre hay un hospital de referencia para determinadas patologías. ¿Cómo es posible que intentemos englobar en los colegios normalizados todas las patologías con todos los recursos que son necesarios de los especiales y no tenerlos? Porque no son guetos realmente, aunque lo quieran llamar así, los colegios especiales.
Es complicado. Vamos a ver, se puede considerar que es un gueto porque están apartados y están ellos solos. Pero es que los recursos que necesitan
tienen que estar centralizados.
Es inviable económicamente, y más en la actualidad, o sea, es que más en la actualidad es inviable económicamente el montarlo en todos los colegios ordinarios. Entonces, bueno, siempre nos han enseñado, pues, lo típico, que sanidad tiene que estar centralizada en hospitales para aprovechar los recursos al máximo y la máquina aprovecharla al máximo y demás. Siempre nos lo han enseñado y ahora resulta que lo que nos están diciendo es justamente lo contrario. Con lo cual, mira, yo solo pido que decidan un criterio. Pero si el criterio es que quieren tener especializados todos los colegios ordinarios, señores, yo también quiero tener especializados todos los hospitales. Uh-huh. O sea, utilizar un criterio con cabeza. Lo que no se puede estar es en función de lo que más nos interesa en cada momento. Yo bueno, entiendo que tengo que ir al Hospital de Madrid a la patología de mi hija, porque la patología de mi hija es muy rara, y entonces hay unos médicos determinados en toda España que nos tratan a todos, y son los propios pacientes los que van especializando al médico. Uh-huh. Pues igual en los colegios de necesidades especiales.
Yo quería hacerte, María...
Lo primero, tenemos que entender lo segundo.
Claro que sí. Yo, María, quería hacerte una pregunta, porque el ataque a la escuela concertada normalizada se puede entender por razones ideológicas, por querer desmontar un sistema, eso se puede valorar. Pero yo hay una cosa que es que no entiendo. ¿Por qué no interesan los colegios de educación especial? ¿Qué hay detrás de esa ley? ¿Por qué se quiere echar abajo este modelo?
No lo sé.
Es que yo, para mí es incomprensible.
Y hay una cosa que nadie habla, la educación, y nadie está hablando de ella. Los colegios de necesidades especiales mantenemos a los niños en ese entorno educativo hasta los 21 años. Pero la educación obligatoria es hasta los 16 años. Si a los niños con necesidades especiales les integran en los colegios ordinarios, por la misma principio, a los 16 años los niños les tenemos en casa.
Sí,
porque
sí.
Ya hay muchos de ellos que no van a poder hacer nada. Entonces, ¿dónde van a ir a parar? ¿A una residencia? ¿A un centro de día? ¿A dónde van a ir a parar? Yo no sé realmente qué es lo que hay detrás de todo esto. Lo que hay detrás de todo esto, bueno, pues tal vez haya sido derivado en un momento determinado de un abuso por parte de la educación ordinaria. De que muchos niños no se haya tirado de ellos, que podían haber estado en colegios ordinarios y por falta de recursos al final se han ido derivando a la educación especial, sobre todo en las fases de falta de primaria a la ESO. Por esa falta de recursos les han derivado allí. Creo que por un abuso tal vez se haya intentado que todo fuera inclusión. Pero ¿qué pasa? Que no todo vale, que es que no todos los niños son iguales, que es que hay muchas discapacidades, que esto es muy complicado y que es que las familias justamente de estos niños dedican su vida, es que dejan su trabajo, al final acaban dejando su trabajo uno de los cuidadores para dedicarse al niño a pesar de estar escolarizado. Como me lo saquen de la escolarización a los 16 años, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es que, ¿qué movimiento hay detrás? Bueno, pues siempre pienso bien de las personas y yo de verdad creo que ha habido un mal asesoramiento. Quieren convertir los colegios de necesidades especiales en centros de recursos. Centros de recursos y formación al resto de colegios ordinarios. Pero, señores, que con 23 alumnos en clase y uno de estos críos gravemente afectados, no va a haber profesor, por muy especializado que sea, de dar cobertura a todos.
En cualquier caso, no se está pensando en los niños. Es que no se está pensando en los niños. Eso es lo más grave, ¿no?
Se está pensando, tal vez en una sociedad espartana, se está pensando en que la educación es un camino para la integración laboral, exclusivamente. Se está enfocando, yo creo que desde ese punto de vista, un FT, una universidad, todo con una capacitación profesional. El problema es que la educación es más que una capacitación profesional. La educación es la forma en la que podemos vivir.
Socializar.
Hay niños a los que, sí, vivir y evidentemente pensar. Hay niños que lo que necesitan no es aprender inglés, que lo que necesitan es aprender a ir a hacer la compra, ¿saben? Uh-huh. Y creo que es que esa parte pues no está especialmente cubierta. Entonces, pues bueno, hasta ahí en un colegio ordinario no van a poder llegar. Es que va a ser imposible.
María,
va a ser imposible llegar hasta ahí.
Se nos escapa el tiempo de esta entrevista. Sabes que nuestros micrófonos siempre están abiertos para vosotros y para cualquier persona que quiera acceder a ellos. ¿Qué llamamiento realizaríais a los oyentes, la mayoría de las cuales no tenemos conocimiento de esta educación especial? ¿Qué llamamiento les harías con respecto a esta ley? ¿Qué podemos hacer?
Pues realmente no sé muy bien qué es lo que podemos hacer, aparte de, bueno, pues firmar todo lo que podamos, pero está altamente complicado. Y es que estamos tan desesperados o tan desilusionados que es que muchas veces estamos hasta paralizados. Salir a la calle, bueno, pues actualmente con la pandemia tampoco podemos salir a la calle. Lo único que podemos hacer es utilizar redes sociales. Claro, es que todo se nos ha complicado muchísimo. Hace un año hicimos una manifestación el 29 de febrero en Valladolid que fue multitudinaria justamente para la educación especial, pero ahora mismo tampoco podemos hacerlo. No sé realmente qué podemos hacer o cómo lo podemos hacer. Yo lo único es que piensen que estos niños existen, que piensen que esto nos puede tocar a cualquiera, que no necesitas antecedentes y que bueno, que al fin y al cabo, si somos una sociedad civil, si somos una sociedad que quiere evolucionar, tenemos que evolucionar con todos, porque la mayoría de todos los avances médicos que hay ahora mismo vienen derivados de todas las asociaciones que nos dedicamos a niños con enfermedades muy graves y que son beneficiosos absolutamente para todos. El ejemplo es la exención que va en presupuestos generales del copago farmacéutico. Los que hemos estado detrás de una pancarta detrás de todos los políticos hemos sido madres de niños muy gravemente afectados, y lo que hemos conseguido o lo que se va a conseguir es un beneficio para todos. Así que por favor, o sea, existimos, que estamos aquí y que bueno, cuando gritamos normalmente gritamos por algo.
Pues muchas gracias, María. Seguiremos luchando por nuestros hijos, porque tengan esa educación que se merecen y porque cada familia les pueda educar con respecto a sus convicciones. Muchísimas gracias, María. Los micrófonos siempre están abiertos.
Muchísimas gracias a vosotros por ser un apoyo incondicional y, por supuesto, muchísimas gracias a todo el Segovia, que al fin y al cabo son los que a los que siempre acudimos y siempre responden.
Gracias, María.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos traes, David, o comienzas una trilogía esta semana.
Sí, vamos a analizar otro documento. Vamos a hablar de parroquias, porque las parroquias son la parte de la iglesia más cercana a la gente, a los vecinos, a las familias. Todos pertenecemos a una parroquia. Es algo que nos define. Muchas veces para conocernos mejor nos preguntamos, ¿no? ¿Tú de qué parroquia eres? Bueno, pues todos queremos a las nuestras y también sabemos demasiado bien los problemas que tienen en estos días. Todos somos conscientes de que hay que renovarlas. La realidad nos urge a ello. Por ello se impone una reflexión seria de sacerdotes, laicos y religiosos sobre el presente y el futuro de la vida parroquial. Vale, de acuerdo con esto, pero ¿cómo hacerlo? ¿Por dónde empezamos? Este verano la Congregación para el Clero, que es un órgano del Vaticano, ha publicado el documento que se llama La conversión pastoral de la comunidad parroquial. Un documento en la línea del Papa Francisco, de Iglesia en salida y de nueva evangelización. El documento, como todo lo de este tipo, es genérico. No busquen recetas mágicas, que no las van a encontrar. Pero sí que hace propuestas que apuestan claramente por una renovación de la vida parroquial. En la misma introducción invita a las comunidades a salir de sí mismas, acometiendo sin miedo reformas, incluso estructurales, orientadas a un nuevo estilo de comunión, de encuentro y cercanía. El documento es importante. En el Consejo Diocesano de Pastoral, el obispo nos ha dicho que debe ser leído y debatido en todas las parroquias por sus consejos, por los fieles y por las comunidades. Yo no sé si este mensaje ha llegado a todas las parroquias, pero aprovechamos de estos micrófonos para lanzarlo. Yo me estoy leyendo el documento, es cortito, se lee bien, en algunos puntos es crítico y es valiente. Lo que vamos a hacer es, en esta sección del laico ante el espejo, vamos a dedicar dos secciones más, como decías tú, Marta, a exponer estas ideas principales del documento, por lo menos para despertar el interés y hacernos pensar un poco sobre nuestras parroquias y la realidad que tenemos. Ya les avanzo que las dos ideas principales que habla el documento es la primera: es necesario renovar las parroquias y no contentarse con autopreservarlas. Esta palabra sale varias veces.
Protegerlas, por así decirlo.
Claro, seguir haciendo lo mismo que hacemos. O sea, vamos a preservar lo nuestro, que es donde estamos cómodos, nuestra zona de confort, como se diría ahora, y no acometer esa renovación que ya te digo que hablan incluso de reformas estructurales. Veremos a ver eso.
¿Y cómo se materializa?
Claro, ya te decía que este documento es muy genérico, no da recetas, pero digamos que avanza el camino que deberíamos transitar, y no es fácil, ¿eh?
Cuando hablamos de cambios estructurales, ¿hablamos de estructuras de pastoral, de estructuras económicas?
Pues posiblemente sí, esas son quizá las dos primeras citas. La autofinanciación, por ejemplo, el tema económico, podría ser una vía. Y luego en tema pastorales, pues el compromiso, la famosa corresponsabilidad entre todos y el tener una pastoral, digamos, más cercana a la realidad. Todo eso es posible, ¿no? El documento no habla, no da recetas. Alguna cosilla apunta. El que quiere ir avanzando se puede leer, por ejemplo, los números 16 al 20 que hablan sobre esta renovación y no autopreservación. Y luego la segunda parte sería el salir al exterior, al encuentro con la cultura actual, buscando espacios comunes donde compartir lo que nos preocupa, lo que preocupa al hombre de este tiempo, tanto desde el punto de vista cristiano como fuera de esa visión antropológica, ¿no? Es una forma de evangelizar necesaria. También el documento invita a esto. Con lo cual, quédense con dos palabras: renovación y salida. Por hoy nada más. Hoy simplemente animamos a los oyentes a la lectura del documento. Repetimos su nombre: La conversión pastoral de la comunidad parroquial. Y en los próximos programas intentaremos dar algunas pistas, porque la verdad es que si nos lo tomamos en serio, tarea no nos va a faltar.
Pues sí, es tiempo de lectura y de muchas reflexiones. David, escuchábamos a María en este espacio, que sí que nos ha dejado con el corazón encogido.
Ha sido muy fuerte, como se dice ahora. Yo creo que es para volver a escuchar, ya que tenemos los podcasts, volver a escucharlo, porque da mucho que pensar y reflexionar.
Sí, nos ha hecho que pensar. Hablamos de discapacidad como si solo fuera una, y somos muchos y muy variados. Y que tantos como personas.
Gracias a Dios. Y que los niños existen. Y a mí lo que me ha dejado un poquito así peor es que están desesperados, que no saben qué hacer. Y además que tienen todo el derecho y toda la razón. Es algo que no logro comprender.
Decía María que llevan más de 2 años luchando porque se les escuchara. Y han visto cómo la ley no les refleja nada de todas sus peticiones.
Pero yo creo que sí que podemos hacer algo. En estos micrófonos lo estamos haciendo. Los oyentes en sus casas también pueden hacer algo. Yo no sé si esta ley será buena, mala o regular o lo que sea, pero de luego los derechos y las libertades hay que preservarlas. Eso es el triunfo de la democracia, ni más ni menos.
Mañana, a partir de las 5:30 de la tarde, se inaugurará el Belén monumental en el claustro del seminario. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.